alguien quiere hacer alguna pregunta, pues. Porque no, uno sabe el valor cuando uno trabaja para eso, ¿sabe? ¿Comprendió? Hay dos casos. El caso de Mathur en la vida de Sri Ramakrishna y de Hriday. No pudieron contener la realización, ¿sabes? Era demasiado. No podían soportar. Tiene que estar preparado para recibir. La práctica lo hace. Mathur quería tener éxtasis. Y Thakur le aconsejó mucho. ¿Y para qué tú estás, me estás sirviendo? ¿Ese es suficiente para ti? No, quería. Bueno, voy a pedir a la madre que ella haga lo que quiera. Pasando algunos días en su casa, estaba totalmente absorto, no podía atender ninguna de las cosas mundanas. Y estaba desesperado. La gente de su familia pensó que estaba loco. Mandaron a decir a Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna fue. Y Mathura dijo: no, eso no es ninguna locura. Ahora sáqueme eso que me dio. Y usted que no me pidió tanto, tú me quien pediste tanto. Ahora, sí, en aquel entonces no sabía que era la de realización, bhava, es realización, bhava, éxtasis. Uno no puede atender a otras cosas. Si con práctica sabe el valor de la limpiando la mente, uno sabe dónde está, sino tratar de saltar al techo sin subir la va a caer y romperla. Por eso, gracia divina puede dar, pero no puede contener, no puede saborear. No es que el mango es malo, sino el que lo saborea no puede saborearlo. Ya di un ejemplo, nada más. Pregunta. ¿Pregunta? Sabe cómo es. Si usted sabe que lo que va a comer es veneno, va a tratar de comer.
A ver, discernimiento.
Sí. Eso, cuando uno sabe que es una cosa que no es dañino, no hace. Pero lo que pasa es que piensa que es sabroso, por eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una pregunta? Constantemente. Hay que tratar, Sri Ramakrishna dice, hay que hacer el trabajo con una mano y con la otra tiene que asir, quiere decir agarrar los pies del Señor. Quiere decir, aunque está haciendo un trabajo, hay que pensar en el Señor. Antes, primero puede hacer antes del comienzo del trabajo, en el medio cuando tiene un poco de tiempo libre, después al final cuando termina el trabajo. Así haciendo, poco a poco viene a la mente el recuerdo de Dios y todo lo que sabe. Sri Ramakrishna nunca perdió la oportunidad de enseñar hasta a los que estaban en posición muy alta en la sociedad. Decía, tú eres un magistrado, pero recuerda que eso también por la gracia del Señor. Así también nosotros podemos trabajar, tenemos la salud para trabajar y además recordarlo. Eso también por su gracia. Tiene que pensar siempre. Primero, no va a ser tan fácil recordar todo el tiempo, pero haciendo un esfuerzo, como dije antes, poco a poco uno se acostumbra. Depende de cada persona. El que siempre lucha, manténela, aunque puede tener altibajos. Pero si insiste, sí. Es como una sabe cómo es. Una persona está en un bote, está en el río. Tiene que ir a río arriba. No puede dejar de remar. y viendo es contra, que no puede, por eso no puede dejar de remar. Además la corriente es hacia abajo. Aún así, si deja de remar ya, la corriente lleva. Una persona que realmente quiere, se siente así. El progreso puede ser lento, pero una vez que se demuestra la tenacidad, Dios también ayuda. O manda un viento favorable y lleva sin mucho esfuerzo. Pero primero tiene que demostrar la tenacidad y la sinceridad para llegar a la meta. Pregunta.
Como se faz para desenvolver a humildade? Ela vem naturalmente com a prática ou tem que se esforçar para ser humilde?
Humilde? Primeiro há que pensar de que pode ser orgulhoso. ¿Qué tiene para ser orgulloso? Dinero, sabiduría. Si comparas, me encontré que todos son mucho más grandes. Entonces viene la verdadera humildad. Si no, el orgullo, el ego van creciendo. Sí, sabe, usted no va a poder llegar a esa altura, pero en los ojos de Dios, todos son sus hijos. Si usted lo realmente quiere, lo levanta de donde quiere que esté. Sri Ramakrishna solía decir, si uno puede llorar por Dios, lo ve. Lloramos por otras cosas. Bueno, usted que tiene hijos, que un hijo ya está ha caído, no va a levantar. Así, Dios es mucho más cariñoso. Dios no es ninguna persona ajena, ¿sabes? Eso tiene que poner firme en nuestra mente. Eso es lo único que falta. Dios es más allegado a nosotros que cualquier pariente. Cuando llega esta convicción firme, entonces va a ser fácil. Hay un canto que cantan en la India al amanecer. Momente, piensa en el Señor. Ni la esposa ni el tesoro guardado va a venir contigo. Solo estás haciendo, eso va a llevar. Entonces, piensa en. Canta el nombre. Tenemos que dejar todo cuando vamos. Vinimos también solos. Entonces, en el medio nos apegamos y ese apego se vuelve tan fuerte que duele cuando se separa. Hay que hacer al Señor nuestro único objetivo de la vida, ¿sabes? Toda nuestra práctica es para eso, para sentir alguna vez un deseo de querer, sin otro pedido. La gente reza y que pidiendo, siempre pidiendo. Pero el Señor sabe mejor que nosotros. Como dice Jesús. ¿Por qué piensa del vestido y de la comida? Las aves, ¿no ve que no hay nada, no tiene nada para comer para mañana? El Señor no provee. Y los lirios del campo. ¿Qué son más hermosos? ¿Quién lo vestió? Entonces pregunta, ¿por qué tiene que tener esa ansiedad? Preguntas si hay. Seguir con la lectura de la vida de Sri Krishna. Fue el 28 de noviembre de 1883 que Sri Krishna vio a Kesha por última vez en el Lily Cottage, donde este último estaba seriamente enfermo. A las 5 de la tarde, el maestro llegó con Latu Rakhal y algunos otros devotos. Oyó a alguien decir que Keshav hablaba con la Divina Madre, reía y lloraba. Esta referencia casual de inmediato le hizo entrar en profundo samadhi. Cuando disminuyó la intensidad del samadhi, él comenzó a hablar consigo mismo. Está el cuerpo, está el alma. El cuerpo tuvo un nacimiento y morirá, pero el alma es inmortal. Toma el caso de la castaña de Betel. Cuando es madura, está separada de la cáscara. Pero es difícil de separar las dos cuando la castaña es verde. Uno se deshace de la idea del cuerpo cuando ve al Señor. Entonces uno siente que el cuerpo es distinto del alma. En ese momento Keshav entró al cuarto. Estaba muy delgado y caminaba con mucha dificultad. Saludó al maestro y se sentó en el suelo a su lado. El maestro todavía se encontraba en un estado de divina embriaguez. Comenzó a hablar del conocimiento más elevado que borra toda distinción y describió lo idénticos que eran Brahman y Shakti. Luego dijo: después de la realización, uno lo ve en todas partes. Está lo más conspicuo en el hombre y entre los hombres en almas limpias que no tienen ni el más mínimo deseo por lujuria y riqueza. Y agregó: la prosperidad material no tiene poder sobre Dios. ¿Qué es lo que le gusta al Señor? No la riqueza, sino emoción divina, amor, devoción, discernimiento, renunciación. La gente piensa en Dios según su propio punto de vista. Aquella sonriendo: hay un significado a tu enfermedad. Muchas olas de emoción divina han pasado a través de tu cuerpo. Uno no lo siente en aquel momento, pero reactúan sobre el cuerpo más tarde. He observado a los barcos pasar a lo largo del Ganges sin producir un cambio perceptible. Pero después de un rato, el agua golpea contra las riberas y produce una gran conmoción. A veces esto hasta destroza un gran pedazo de la orilla. Si un elefante entra a una choza, rompe toda a pedazos. Semejante es el efecto de las emociones divinas sobre el cuerpo. Piensas que todo está terminado, pero hasta tanto que haya quedado siquiera una pizca de la enfermedad, él no te dejará ir. Si te internas en un hospital, no podrás salir cuando te guste, hasta tanto que haya un pequeño residuo de la enfermedad. El médico no te dará el alta. Debiera haber pensado antes de internarte. Keshav apreció mucho el símil y rió sin parar. Sri Ramakrishna continuó: todo depende de su voluntad. Oh madre, tú haces tu trabajo, pero la gente lo llaman suyo. El jardinero expone las raíces de los rosales de Basra para que puedan prosperar al aprovechar el rocío. Quizás ese mismo es tu caso, risas. Próxima vez probablemente habrá una gran transformación. Me siento muy ansioso toda vez que te enfermas. Durante su última enfermedad, yo solía llorar hacia la madrugada y decía a la madre: madre, ¿con quién voy a hablar si algo mal suceda con Keshav? Cuando vine a Calcuta, adoré a la madre Kali y la rogué que tú se sanaras. La madre de Keshav saludó al maestro de cierta distancia y le pidió sus bendiciones para la recuperación de Keshav. Sri Ramakrishna contestó. Ruega a la Divina Madre y ella quitará todos los trastornos. Luego dijo en serio a Kesha, no te quedes mucho entre las señoras. Eso hará empeorar tu condición. Estarás mejor si escuchas solamente pláticas espirituales. Algunas semanas después, Kesha murió. Ese evento fue un gran golpe para Sri Ramakrishna, quien lloró amargamente esta pérdida y tuvo que guardar cama 3 días. Más tarde dijo, sentí como si uno de mis miembros estuviera paralizado. De ahí el lector podrá tener una vislumbre del gran amor que Sri Ramakrishna tenía por Kesha. De la casa de Kesha, Sri Ramakrishna fue a casa de otro devoto brahmo llamado Jaigopal Sen. Allí hubo pláticas muy instructoras. Contestando una pregunta, el maestro dijo, la única salida está en retirarse de vez en cuando a la soledad, rezar a Dios y tratar de llegar a Él. Pregunta, ¿tendremos que renunciar a nuestros hogares? Sri Ramakrishna, no, del todo. Toda vez que estés desocupado, pasa un día o dos en algún lugar solitario, libre del todo contacto con el mundo. En aquellos días no debe hablar de los asuntos materiales con ningún hombre mundano. O tienes que retirarte a la soledad o asociarte con los hombres piadosos. Pregunta, ¿cómo se puede conocer a un hombre santo? Sri Ramakrishna, aquel es un hombre piadoso cuya mente y alma han sido dedicados a Dios. Debe ser un hombre que ha renunciado a la lujuria y riqueza. Un sadhu monje jamás mira a una mujer con ojo mundano. Siempre se mantiene a una distancia de ella. Y si alguna vez se le acerca, la considera como su madre y la adora. Un sadhu piensa constantemente en Dios, habla de Dios y de ninguna otra cosa, y sirve a otros seres conociendo la presencia de Dios en ellos. Estas son algunas de las características de un sadhu. Pregunta, ¿por qué se llama al mundo maya? Sri Ramakrishna, hasta tanto no se ha visto a Dios, uno tiene que eliminar las cosas finitas por el método de discernimiento. Los que lo han realizado saben que Él se ha vuelto todo. Dios es Maya, el Jiva, el universo y todos los seres. Te separas de la fruta de Bel, su cáscara, pulpa y semillas. Y supongamos que alguien te pregunta, ¿cuánto pesa la fruta? ¿Dejarás aparte la cáscara y las semillas y pesarás solo la pulpa? Por supuesto que incluirá todas cosas. La cáscara representa el universo y las semillas los seres que están en él. En el momento del discernimiento tú llamas los jivas y el universo como el no ser y real. Entonces solamente la pulpa parece ser real y la cáscara y las semillas ser irreales. Pero con el discernimiento todos los distintos elementos son percibidos como formando un todo. Se ve que la misma sustancia que ha formado la pulpa ha formado también la cáscara y las semillas. Por la palabra Bel se significa la fruta entera. El maestro regresó a Dakshineshwar a la noche. Ramakrishna, Adhar Tarak, the Valkyria, y Vaikuntha. Ranakrishna Mukherjee venía de una familia destacada de 24 parganas, un barrio de Calcuta, y vivía en una aldea cerca de Calcuta. Y vivía en Calcuta. Era encargado de la compañía comercial Mackenzie y aunque era hogareño, tenía mucho interés en el Vedanta y era un sincero devoto de Sri Ramakrishna, a quien visitaba tan a menudo cuanto podía. Sri Ramakrishna le tenía mucho cariño y una vez, en abril de 1882, fue a su casa y celebró un festival allí. A causa de su corpulencia, el maestro a veces se refería a él como el Brahmin gordo. El primero de enero de 1883, Ramakrishna llegó a Dakshineshwar y se sentó cerca del maestro en el suelo. Estaban presentes también Rajal, Narendra y Mahendra. Había a mano un canastito con dulces, del cual tomó un poco y sonriendo comentó a Ramakrishna: ¿ves? Como tomo el nombre de la madre, consigo todas estas cosas para comer. Pero ella no da bagatelas, da tesoros inmortales, conocimiento, amor, discernimiento y renunciación. En ese momento un niño de 6 o 7 años entró al cuarto. El maestro fue apoderado de un sentimiento peculiar. Como un chico, trató de esconder el canasto de dulces y finalmente lo hizo a un lado. Después de un largo rato, respiró hondo y comenzó a hablar con Ramakrishna. Dios no es solamente sin forma, sino tiene también forma. Se puede ver su forma incomparable a través de devoción y arrobamiento. La madre se revela de varias maneras. Luego, refiriéndose al mandato que él había recibido de la madre de que se permaneciera en la actitud devocional en vez de la unidad con lo impersonal, dijo: a veces me olvido de ello y como consecuencia sufro. Haciendo caso omiso de ese mandato, una vez me rompí los dientes. Por eso, a menos que yo oiga la voz del cielo o tenga alguna otra realización, me quedaré en la actitud devocional. ¿Qué dices tú acerca de esto? Ramakrishna: está muy bien, señor. Sri Ramakrishna: ¿por qué tengo que preguntarte? Dentro de este, refiriéndose a sí mismo, hay alguien quien me maneja de esta manera. A veces solía tener inducida en mí la conciencia divina, y entonces yo no podía estar tranquilo hasta que yo me adorara a mí mismo. Yo soy el instrumento y él es el operador. Antes solía ver formas divinas con los ojos abiertos, como te estoy viendo a ti. Ahora las veo en el estado de éxtasis. El maestro se sentó sobre la cama lleno de divina emoción, observando a Rajal. Se erizó el vello de su cuerpo y él entró en samadhi. Un rato después volvió al estado normal y en el transcurso de la conversación dijo a Ramakrishna y Mahendra: mucha gente habla grandilocuentemente sobre el conocimiento más elevado. pero en su vida diaria están satisfechos con cosas del plano bajo. Cuanto más os acercáis a Dios, tanto más paz tendréis. Paz, paz, paz inefable. Cuanto más cerca del Ganges os encontráis, tanto más sentís su frescura, y después de un baño sentís todavía más refrescados. No podéis realizar a Dios si tenéis aunque sea un vestigio de apego. Un hilo con las fibras dispersas no pasa por el ojo de una aguja. En otra ocasión, 5 de abril 1884, en el transcurso de la conversación, el maestro habló de su propia condición. Ahora veo que está ocurriendo un cambio en mí. Hace tiempo Vaishnava Charan me dijo que cuando yo viera a Dios en el hombre, tendría la perfección en el conocimiento. Ahora veo que es Él quien se mueve en tantas formas, a veces como un hombre piadoso, a veces como un hipócrita, y otras veces como un hombre vil. Por lo tanto digo, Narayana en el hombre piadoso, Narayana en el hipócrita, Narayana en el vil y lujurioso. Ahora habla de otro devoto, Adhar Chandra Sen. Adhar Chandra Sen fue a Dakshinesha para ver al maestro por primera vez en abril de 1883. Era submagistrado. Un amigo de él había acabado de perder su hijo primogénito. Adhar, quien había oído del maestro y que hacía tiempo deseaba verlo, llevó a su amigo a Dakshinesha. Sri Ramakrishna estaba en samadhi cuando ellos entraron al cuarto. Cuando volvió al estado normal, comenzó a hablar con Adhar. Este le contó de la aflicción de su amigo. Sri Ramakrishna cantó un canto sobre la transitoriedad de la vida y de la necesidad de tener devoción para enfrentar la muerte. Luego consoló el padre afligido y le instruyó a someterse a Dios. El maestro llevó aparte a Adhar y le dijo, tú eres submagistrado, pero eso también es debido a la gracia de Dios. No te olvides de Él y sabe con certeza que todos tienen que pagar las deudas de la naturaleza. Nuestra morada aquí es temporaria. Este mundo es el centro de actividades. Venimos aquí para acabar algunas cosas, así como la gente viene a Calcuta, pero tienen sus hogares en algún otro lugar. Debes hacer algún trabajo como disciplina, pero termínala pronto. El orfebre, cuando derrite el oro, utiliza las fuelles, el abanico y el tubo de soplar para avivar el fuego al punto requerido, para que el oro se derrita fácilmente. Hasta tanto que no vierte el oro en el molde, no fuma. Debe haber una determinación firme. Solo entonces se puede practicar con éxito. El hombre de Dios tiene un poder tremendo. Destruye la ignorancia. El nombre de Dios. Siempre dirige tu mente hacia Dios. Al principio debes luchar un poco. luego gozará de la jubilación. En el primer encuentro mismo, Adhar quedó atraído al maestro. Sus visitas a Dakshineshwar se hicieron más y más frecuentes. En verdad, llegaba casi todos los días después de las horas de trabajo. El maestro solía visitarlo de vez en cuando en Calcuta, haciendo de estas visitas unos pequeños festivales. La madre, en uno de sus éxtasis, le había mostrado que la casa de Adhar era uno de sus antesalas. Cierto día Adhar estaba triste porque Sri Ramakrishna no lo había visitado durante un largo tiempo. Rogó con fervor en su corazón para que el maestro pronto pudiese bendecir la casa con su presencia. Esa misma tarde el maestro apareció allí con Ramlal M y uno o dos devotos. Pasó algún tiempo escuchando los cantos devocionales que cantaron Ramlal, Después de tomar una merienda liviana, el maestro fue a la casa de Yadumalli. Cierta vez, Adhar no visitó Dakshineshwar durante algunos días. En su siguiente visita, el maestro le preguntó la causa de su ausencia. Adhar contestó que tenía que asistir a varias reuniones relacionadas con una escuela y otros asuntos. Así que tú te olvidas de nosotros por completo, asistiendo a esas reuniones, dijo Sri Ramakrishna. Después de una corta pausa, de repente le dijo: mira, todas estas cosas son irreales. La escuela, las reuniones y la oficina son cosas transitorias. Dios solo es real y toda otra cosa es irreal. Se debe dedicar toda la mente a llamar a Dios. Adhar guardó silencio. Sri Ramakrishna prosiguió: todo esto es irreal. Este cuerpo está sujeto a la muerte. Que lo puede alcanzarlo en cualquier momento. Se debe rezar a Dios antes que sea muy tarde. Adhar estaba arrepentido. Después de un rato le dijo con toda humildad: Señor, hace mucho que usted no ha visitado nuestra casa. La sala huele a humedad. Todo dentro de ella parece haber perdido su sabor. Estas palabras conmovió profundamente al maestro. De pronto se puso de pie y bendijo a Adhar y a M, quien también estaba presente, tocando su cabeza y su pecho. Luego, con una voz de infinita ternura, dijo: os veo como al Señor mismo. Vosotros sois mi propia gente. Algunos días más tarde, Adhar envió su solicitud por el puesto del viceintendente de la municipalidad de Calcuta. En este asunto pidió ayuda de muchos hombres destacados de Calcuta. A su pedido, Sri Ramakrishna rogó a Kali: madre, Adhar es tu devoto. Que él tenga este puesto si eso te place. Pero enseguida agregó: no es tontería. En vez de rogarte por conocimiento y devoción, corre tras bagatelas. Adhar no consiguió el puesto. En su visita siguiente a Dakshineshwara, el maestro dijo: ¿por qué fuiste mendigando de esa gente mundana después de larga asociación con nosotros? Contestó Adar: el que vive en el mundo no puede dejar de hacer esas cosas, y usted no me disuadió. Entonces Ramakrishna dijo: es mejor refrenar el deseo de gozar que encenderlo. Después de alcanzar este estado,